Buenas tardes.
Yo tengo la esperanza, casi la seguridad, de que ya hoy, cosas que no era así hace 2 o 3 años, un tema como el que está anunciado no necesite justificación. Es posible todavía encontrar ambientes de opinión que consideran artificiosa la preocupación por asuntos como el que nos va a ocupar. Pero me parece a mí que una gran parte del público está ya lo suficientemente informado de la importancia de los problemas ecológico-políticos, como habría que llamarlos, que se puede prescindir de una justificación extensa. En todo caso, tratar este asunto no es hoy día atender a una moda pasajera, es todo lo contrario, esta problemática es todo lo contrario de pasajera, es más bien una problemática en agravación constante, ni tampoco es una cuestión de estética, como a veces se ha dicho, y aún minoritariamente le sigue diciendo para descalificarla, ni siquiera una afirmación idílica de una supuesta armonía que hoy estaría vulnerada. Quien de verdad se plantea los problemas político-ecológicos sabe muy bien que no se trata de sentir nostalgia de estadios anteriores supuestamente más felices o más equilibrados. En última instancia, la reflexión de que los animales superiores, como nosotros, debemos nuestra posibilidad de existencia, en el fondo, a una contaminación, debe alejar todo enfoque esteticista y nostálgico del asunto. Si nosotros respiramos, es porque hay oxígeno suficiente para nosotros en la atmósfera, y ese oxígeno, desde el punto de vista de las plantas muy primitivas, de las algas y otros organismos muy remotos que lo produjeron, era para ellos una producción. Ellos respiraron carbónico. No se trata, por tanto, de identificar la conciencia político-ecológica con una conciencia nostálgica que empezaría por ser ignorante al sentar antropocéntricamente un supuesto estadio inicial puro, incontaminado y además favorable a la especie humana. Al contrario, la primera naturaleza terrestre documentada era todo menos favorable a la especie humana. Los problemas de política ecológica no son ideológicos, no son nostalgias esteticistas, son problemas pragmáticos. Cuando uno se lamenta, por ejemplo, de que los barcos petroleros, en todos sus viajes de regreso, en todos sus viajes de vacío, y no solo cuando ocurre una catástrofe, se rompe un petrolero en el mar, contaminan inconcebiblemente el océano, porque hacen el viaje de regreso cargados con agua de mar como lastre, y al llegar otra vez a su punto, a su base petrolera, sueltan ese agua, naturalmente muy sucia de petróleo. Cuando uno se lamenta de eso, aparte de que sería lícito quejarse de ello por razones estéticas, sin embargo, lo que importa desde un punto de vista político-ecológico no es esa estética, es el hecho de que una progresiva polución de los océanos significa una muy directa disminución de la producción de oxígeno del planeta. En el océano se produce la proporción más alta de oxígeno que respiramos. Por la misma razón, y otras que se acumulan, puede uno quejarse sin ninguna sensibilidad estetizante de los vertidos nucleares que amenazan con crear una situación por milenios que rebasaría con mucho no solo lo que podemos vivir las generaciones presentes, sino lo que podemos ni siquiera imaginar. Cosa parecida se puede decir de la reacción ante la paulatina desaparición de las selvas tropicales, de las que a veces, por ejemplo en México, no quedan más que festones de 8 a 10 metros en los márgenes de los ríos. como una especie de escenario decorativo, mientras el resto de la selva está desapareciendo. Después de los océanos, son las selvas tropicales las principales productoras de oxígeno terrestre. Y la selva tropical es prácticamente irrecuperable, es destruida, porque el suelo de la selva tropical es un suelo de muy poca potencia, muy delgadito, que muy poco después de que se convierta el territorio que fue selva en territorio de pastos, es erosionado, destruido e irrecuperable. Son pues problemas prácticos, no ideológicos, ni nostálgicos, ni estetizantes, y además problemas fácilmente internacionalizables. Es claro que el problema del océano o el de la atmósfera no es un problema nacional, es un problema global. Tanto el hecho de que se trate de problemas prácticos que antes nunca fueron vistos así, como el hecho de que su tratamiento haya de ser por fuerza mundial, son hechos sobre los que no voy a insistir ahora. Son hechos que ponen bastante en quiebra la visión tradicional de la política, por lo menos de la política postmedieval, de la política de la edad moderna, a partir de la formación de los estados nacionales burgueses. No hay manera de tratar estos problemas desde un punto de vista nacionalista, ni siquiera regional. Son problemas planetarios, manifestamente. Y ante ellos, el viejo buen sentido común político queda muy frecuentemente reducido al absurdo. Pero no voy a insistir en esto. Quería solo gastar unos minutos en justificar la seriedad de los problemas que me propongo tratar, aunque sea en un marco filológico o de historia de las ideas. Se puede decir que la tradición marxista no ha conocido estos problemas o los ha conocido muy insuficientemente. Y sin embargo, en la obra de los clásicos, particularmente en la de Marx, en mucha menor medida en la de Engels, había elementos al respecto de mayor o menor importancia, pero sobre todo que han sido más o menos tenidos en consideración en los más de 100 años transcurridos desde la producción de los principales textos de la tradición marxista. Por ejemplo, fue siempre muy tenida en cuenta la crítica por Marx y Engels de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo, de los trabajadores, principalmente industriales, pero también agrícolas y más en general de las clases populares. Y esa crítica se puede considerar hoy día, con la conciencia que da el venir mucho después, elemental ecología humana, sobre todo ecología del trabajo en condiciones de capitalismo. El tratamiento de este asunto, en la medida en que tiene trascendencia político-ecológica, es bastante completo en la obra de Marx, porque arranca desde la raíz misma. Marx ha intentado explicar la causa última de lo que a veces llama, con término muy ecológico, depredación del trabajador en el medio capitalista. Por ejemplo, no en ningún texto recóndito, sino en el libro primero del Capital, que es probablemente la obra de Marx más leída, al menos oficialmente más leída. Hay una larga descripción de cómo la producción capitalista, al ser principalmente producción de plusvalía, de excedente, aprovechable en forma privada, apropiable en forma privada, busca constantemente, en su época heroica, en su época ascensional, es decir, cuando trabaja sobre la base de la obtención del máximo, de lo que Marx llama plusvalía absoluta, la prolongación de la jornada de trabajo. Con lo cual, escribe Marx, se atrofia la fuerza de trabajo humana y se produce el agotamiento y la muerte de la misma fuerza de trabajo. Esta sería la raíz última de lo que muy a menudo llama depredación de la fuerza de trabajo estableciendo curiosamente un paralelo con la depredación de la tierra en la agricultura intensiva, como tendremos ocasión de ver. Este punto, que está a menudo expresado en el Capital con un lenguaje muy patético, del que me permito dar algún ejemplo. El siguiente, que es el capítulo octavo, el capítulo sobre la jornada de trabajo. En su impulso desmedidamente ciego, en su hambre de justo trabajo, hambre feroz, hambre propia de fiera corrupia, el capital derriba no solo los límites máximos morales de la jornada de trabajo, por límites morales se entiende en la época los límites consuetudinarios, lo que es costumbre recibida, ¿verdad?, sino también los meramente físicos. Usurpa el tiempo necesario para el crecimiento, el desarrollo y la conservación sana del cuerpo. Se apodera del tiempo requerido para consumir aire libre y luz del sol. Araña roñosamente el tiempo de comer, escribe en una especie de premonición de tiempos modernos de Chaplin, y se puede, lo incorpora al proceso de producción mismo, de modo que las comidas se le administran al trabajador como mero medio de producción, como el carbón a la caldera de vapor y sebo o aceite a la maquinaria. Bien, este tono, así es, está un poco patético, es frecuente en el libro primero del Capital, cuando estudia las causas de la depredación de la fuerza de trabajo o la describe. Y como digo, a menudo con un interesante paralelo entre hombre y naturaleza, entre trabajador y tierra. Por ejemplo, también en el libro primero del Capital, en el texto siguiente. La misma codicia ciega que en un caso agota las tierras, había afectado en el otro, se refiere a los 30 primeros años del siglo pasado, las raíces de la fuerza vital de la nación. Las epidemias periódicas hablaban en Inglaterra tan claramente como la disminución de la estatura de los soldados en Alemania y en Francia. Este punto, al que Marx ha dado mucha importancia, y que sin embargo no suele ser traído a colación, muestra una conciencia bastante viva en Marx de la importancia de indicadores biológicos. Ha estado estudiando largamente las estadísticas de estatura de los mozos reclutados para el servicio militar en Centro Europa, principalmente Alemania, y en Inglaterra, aparte de estadísticas de tipo sanitario, que estudiaba con pasión. Pero en esta de la estatura consigue una curva bastante interesante de disminución de la estatura de los mozos en correlación bastante directa con la instauración del capitalismo en Centro Europa y en Inglaterra. La connotación moral, el hecho de que estos análisis marxianos no son casi nunca pura descripción analítica, sino que son muy cargados de pasión política y moral, eso sale por todas partes. En el libro primero del Capital, y también en el capítulo 8, está la célebre metáfora según la cual el tipo de tratamiento que recibe la fuerza de trabajo en el capitalismo, la depredación de la fuerza de trabajo, se puede comparar a lo que se hace en los estados del Río de la Plata, al menos hacía en aquella época, con las reses, en aquella zona tan ganadera, es decir, sacrificarlas frecuentemente solo por la piel, despreciando la carne sobreabundante. Y otras metáforas de este mismo tipo, bastante apasionadas. Rebuscando en los libros azules del gobierno inglés, y en otros documentos estadísticos, Marx encuentra realmente verdaderas joyas de este fenómeno de degradación y depredación de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, la costumbre inglesa, todavía en los años 50 del siglo pasado, de llamar a los obreros tiempo enteros o medio tiempos, según la edad que tuvieran y, por tanto, el horario que pudieran trabajar después de la limitación de la jornada de trabajo de los miembros. Pero no solo han trabajado Marx en este plano de la ecología humana, lo que podríamos llamar ecología de la fuerza del trabajo o ecología del trabajo en condiciones capitalistas, sino también algunos puntos, no muchos, de la vida cotidiana, principalmente los habitación, punto en el cual Engels ha sido un estudioso más sistemático. Las observaciones de Marx al respecto son más impresionistas y casuales. Y alimentación. Y en el caso de la alimentación, salvo ignorancia mía, Marx me parece el primer sociólogo o economista, el primer científico social, que ha tratado, no de un modo estrictamente médico o biológico, sino político, el problema de las adulteraciones. De las adulteraciones de alimentos. No que no existieran antes que él estudios al respecto. Existían y bueno, y él se basa en ellos, principalmente de químicos alemanes y franceses. Pero el tratamiento político que él les da es tal que yo no le conozco precedente. Me parece en esto, como en algunos otros campos, haber sido el primer científico social. Ha estudiado, por ejemplo, cuidadosamente, la adulteración del pan en la Inglaterra de la primera mitad del siglo pasado, en la época en la cual existían panaderos de precio completo, como se decía en Inglaterra, y panaderos de medio precio, según que el pan que sirvieran fuera pan de harina o fuera pan muy mezclado con sustancias de gran peso, como el alumbre, por ejemplo, o la arena. No sé si vale la pena documentar esto un poco más, creo que no, porque me parece que vale, es más interesante ser breve y llegar a lo que más nos importe. Por cierto, dicho sea de paso, que el análisis de lo que ocurría con la adulteración de los alimentos destinados a la clase obrera en el capitalismo naciente de la Gran Bretaña y también de Centro Europa presenta curiosísimos y muy interesantes parecidos con el desarrollo del problema de la colza en España hace un poco tiempo. La misma motivación, es decir, el obtener productos que abaraten el salario, productos baratos, más baratos que los normales, de tal modo que al entrar en la cesta de consumo del trabajador le permitan a este subsistir con un salario más bajo, que se fue claramente la motivación de la autorización de los aceites no de oliva y de las mezclas especiales a finales de los años 50 en España de este siglo. Esa es la misma motivación de la adulteración del pan inglés de la mitad del siglo pasado. El paralelo, que tiene otros detalles de mucho interés, revela la naturaleza muy estructural de estas adulteraciones, estructural económica, no técnica, ni necesariamente reveladora de perversidad de los individuos, sino más bien de funcionamiento del sistema. Estas cosas que he abreviado bastante, porque no son lo esencial de nuestro asunto, componían, sin embargo, un interesante cuadro de crítica que podríamos llamar politicológica, de ecología humana, que a menudo, cuando no tenía este carácter descriptivo de los ejemplos que he dado, sino que se presentaba como afirmación general, era todavía bastante más radical. Por ejemplo, en el hecho de que tanto Marx como Engels hayan considerado cosa obvia que en una sociedad socialista las grandes ciudades tenían que ser abolidas. Aquí empezamos ya a tropezar con tesis de los clásicos que seguramente la vulgata marxista consideraría no marxistas. Un marxismo corriente, muy contaminado de progresismo burgués capitalista, seguramente a menos que haya dedicado algún tiempo al estudio de sus clásicos, se resistiría a creer que sus clásicos han dicho que las grandes ciudades deben ser destruidas. Las grandes ciudades, que son la cuna de nacimiento del proletariado. Pero eso está, no es ningún texto recóndito, abstruso y que solo esté al alcance de los eruditos. Eso está en el texto clásico más de divulgación que han escrito Marx y Engels, en el antiguo. Ciertamente escribe Engels, sin duda de acuerdo con Marx, que ha colaborado en el libro, la civilización nos ha dejado con las grandes ciudades una herencia que costará mucho tiempo y trabajo eliminar. Pero las grandes ciudades tienen que ser eliminadas, y lo serán, aunque se trate de un proceso lento. Bien, sin embargo, como decía al principio, esos materiales y otros muchos, algunos tenemos todavía ocasión de considerar, que se encontraban en los clásicos, no han tenido prácticamente continuación en la tradición marxista, en mi opinión. Creo que se pueden señalar dos excepciones muy notables y honrosas desde el punto de vista científico. Una es la preocupación de Kautsky por los problemas demográficos, muy meritoria, puesto que era una preocupación en los últimos, en el último cuarto del siglo pasado, mucho antes de que llegáramos a las cifras y a las situaciones demográficas espeluznantes de hoy. Y que, como tantas otras cosas, también quedó muy olvidado en la tradición marxista, hasta el punto de, como seguramente saben ustedes, al menos los que se interesen por ello, en las reuniones internacionales acerca del problema demográfico presente, los gobiernos supuestamente marxistas de los países del este votan inequívocamente, junto con el Vaticano, en contra de cualquier control demográfico. Y la segunda excepción muy honrosa de consciencia de problemas que llamaríamos político-ecológicos es la de un marxista polaco de finales del siglo pasado, mucho menos conocido que Kautsky, llamado Sergei Podolinsky, el cual publicó un interesantísimo ensayo en dos partes en el órgano oficial de la socialdemocracia alemana sobre el concepto marxista de valor trabajo y la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía. Esta es una ley o un principio que explica que en cualquier sistema cerrado, cualquier sistema de objetos cerrado, por ejemplo en el universo, si lo consideramos como un sistema cerrado, la cantidad de energía disponible, la cantidad de energía disponible que se pueda aprovechar, es decir, las diferencias de potencial en ese sistema, tienden a cero. No que desaparezca toda forma de energía dentro del sistema, pero sí toda aprovechabilidad humana de la energía en el sistema. Por supuesto, se trata de una ley que se refiere a un sistema cerrado y, por consiguiente, siempre, desde entonces, desde su formulación, en el último tercio del siglo pasado, ha habido entre los autores discusiones acerca de si ese segundo principio, si esa ley de entropía tiene pertinencia, interesa algo en la Tierra, que no es precisamente un sistema cerrado, sino un sistema abierto que está recibiendo constantemente energía del Sol y perdiéndola hacia el espacio. Ahí los autores discrepan mucho. Porque la discusión es bastante complicada. A la objeción, la Tierra es un sistema abierto, se puede contestar, sí, pero en cambio, el conjunto de fuentes de vida para la especie humana, ese no es indefinidamente abierto. En fin, la discusión es complicada, es entre técnicos, y no es responsabilidad nuestra entrar en ella. Pero en todo caso, Podolinsky tuvo el gran mérito de volver a recuperar el pensamiento naturista, naturalista, sobre la naturaleza, que Marx había abandonado en las primeras páginas de la ideología alemana. No se había vuelto a ocupar de él después de la época de la ideología alemana, es decir, de la mitad de los años 40 del siglo pasado. Se había convertido en un científico social puro, sin volver a ocuparse de temas naturales, y luego nadie los había recuperado hasta Podolinsky, que sí que lo recupera e intenta reconstruir la idea de valor-trabajo utilizando los principios de la termodinámica. Kautsky y Podolinsky son pues dos excepciones, pero después de haberlas honrado, creo que puedo repetir mi afirmación que los conatos de pensamiento ecológico-político de los clásicos no han tenido prácticamente continuación en la tradición marxista, si se prescinde de esas dos grandes excepciones. Todo, cualquier cosa que hoy llamaríamos problema político-ecológico, tendría a ser subsumido en la tradición marxista bajo el rótulo males del capitalismo. No peligros del trato con la naturaleza y de la intervención en ella, sino simplemente males del capitalismo, construyendo así una tradición progresista a problemática que tenía mucho más de tradición burguesa que de tradición socialista, que de tradición marxista. Claro que tenemos que plantearnos el problema de por qué ha sido eso así, pero antes querría atender un poco a lo que ha sido menos tenido en cuenta en las ideas político-ecológicas de Marx. Las que más lo han sido, como he dicho, han sido las que podríamos llamar de ecología humana, sobre todo de ecología de la fuerza de trabajo. Las que menos son las referentes a problemas agrícolas, o más bien desencadenadas por problemas agrícolas. Tienen un lugar clásico que ha sido muy poco trabajado, muy poco respetado, por lo menos en mi opinión, no tanto como se merece, en la sección décima del capítulo 13 del libro primero del Capital. Allí se propone Marx tratar el problema de la agricultura en una sociedad con gran industria. Entonces expone que, por una parte, la gran industria actúa de un modo muy revolucionario en la agricultura, primero porque destruye lo que llama el baluarte del antiguo régimen, es decir, el campesino tradicional, el tipo tradicional de campesinado. Segundo, porque ya en un plano técnico, en el tipo de producción que precisamente era más tradicionalista, agrícola, introduce técnicas modernas, principalmente la química y lo que en la época se llamaba fisiología, es decir, los conocimientos biológicos pertinentes, ¿no?, para la agricultura. Y luego también porque al disminuir la población agrícola engrosa el proletariado urbano y así refuerza a lo que él considera el sujeto revolucionario. Por supuesto que el desgarramiento, por usar la palabra que usa Marx, que así se produce en el tejido social rural, es un mal social, un sufrimiento para los individuos, pero es lo que Marx llama el lado malo, expresión que está usando desde Miseria de la Filosofía, desde el año 1847. El lado malo del proceso. Y es un viejo esquema de origen hegeliano en Marx, la idea de que el progreso histórico avanza precisamente por el lado malo. Es el lado malo el que determina el avance. Si se mantuviera en esta afirmación, este Marx de la sección que digo, es fin décima del capítulo 13 del libro primero, sería un Marx, por así decirlo, completamente normal, normal, convencional, el Marx de siempre, el Marx maduro de siempre. Sin embargo, en este texto del Capital hay una novedad, novedad no en el sentido seguramente subjetivo, no que Marx no lo hubiera pensado siempre, pero sí novedad respecto del esquema que más comúnmente estamos acostumbrados a considerar modelo marxiano. Y es que en el caso de la agricultura y de la sociedad rural, es el lado malo, tiene un riesgo que puede ser irreparable en la concepción del mismo Marx. Esa dimensión consiste en que el proceso, ese proceso por el lado malo que normalmente es para Marx sinónimo de progreso histórico, dificulta, escribe literalmente, dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza. Perturba la eterna condición natural de una fecundidad duradera de la tierra. Aparte de la notable modernidad del punto de vista, la convicción de que la aplicación sistemática de la ciencia a la agricultura tiene el grave riesgo de perturbar la eterna condición natural de fecundidad duradera de la tierra, punto de vista que no tenían los promotores de la Revolución Verde en los años 60 de este siglo, los cuales han ido adelante en la brutal aplicación sistemática de sus técnicas, destruyendo una gran parte de la condición natural de fecundidad de la tierra, que dice Marx. La reflexión tiene el interés de que no cabe bien en los esquemas de pensamiento corrientes de Marx. Se sale un poco de ellos. Todo progreso de la agricultura capitalista, continúa Marx, es un progreso no solo del arte de depredar al trabajador, sino también y al mismo tiempo del arte de depredar el suelo. Todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad, que es exactamente lo que ha ocurrido en los países víctimas de la Revolución Verde de las técnicas agrícolas norteamericanas, principalmente la India y México, los conejillos de Indias de la agrobusiness norteamericana. Pero eso ha ocurrido 100 años después, por lo que el texto del Capital es verdaderamente meritorio. Y concluye con una generalización que dice: la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de la producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que emana toda riqueza, la tierra y el trabajador. Ahora que tenemos, aunque haya sido visto muy brevemente, un cuadro un poco general de este análisis ecológico de Marx que rebasa la simple ecología del trabajo bajo el capitalismo, hay que añadir que ha intentado incorporar a su imagen de la sociedad socialista un elemento que podríamos llamar de programa político ecológico, elemento muy pobre, muy escaso, muy vago, que en realidad es solo una idea, que parte de la base sumamente pesimista de que en el momento de construcción de una sociedad socialista el capitalismo habrá destruido totalmente la relación correcta de la especie con la naturaleza, y entonces asigna a la nueva sociedad la tarea de producir, dice literalmente, producir sistemáticamente ese intercambio hombre-naturaleza como ley reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano. Aunque sea muy lacónico, es también muy notable que la sociedad socialista venga así definida como la sociedad que reconstruye el equilibrio ecológico de la especie. Esto es todo, no dice más, no hay más que esta afirmación muy sucinta. En realidad toda la sección 10 del capítulo 13 del libro primero al que me he referido es una sección muy breve, no tiene más, según las ediciones tiene entre 3 y 5 páginas, pero la idea es de mucho interés. ¿Por qué no ha tenido continuación? Planteemos entonces el problema. ¿Por qué ha tenido tan escasa continuación un texto tan categórico y que el platonismo es hasta sobrecogedor, porque la hipótesis de que el capitalismo no se extinguirá sin haber destruido antes totalmente el metabolismo hombre-naturaleza, pues es una hipótesis también bastante preocupante, ¿no? Pues, no es una cosa que se pueda leer ligeramente si uno tiene un poco de sensibilidad para el asunto. Lo que pasa es que tener sensibilidad para los problemas es una cuestión histórica. Generaciones y generaciones de marxistas y de marxólogos han pasado sobre ese texto, sobre esas 4 a 5 páginas, fijándose en las otras cosas que decía, a saber que el capitalismo tecnifica la agricultura, que disminuye la producción agrícola, pero sin reparar en lo que se decía acerca de la relación hombre-naturaleza. ¿Por qué? Fundamentalmente, en mi opinión, claro que es cosa de opinión, por culpa del mismo Marx, bueno, por culpa, por causa, digamos, estas cuestiones no tienen culpables, tienen causales, a saber, por su educación hegeliana. Marx ha recibido de Hegel, el filósofo, la idea de que los acontecimientos se producen con una logicidad interna, con absoluta necesidad. La idea de que no hay distinción entre lo lógico y lo empírico, lo lógico y lo factual. Que lo factual, los hechos, son ya de por sí lógicamente necesarios. La idea expresada en la célebre frase tantas veces repetida, todo lo real es racional. Además, esa logicidad que la filosofía hegeliana, esa necesidad como lógica, que la filosofía hegeliana atribuye a los acontecimientos, a la historia, al desarrollo, opera por negatividad. Es decir, construye una dinámica en la cual el motor del cambio, el motor del avance, el motor del proceso histórico, es lo que los hegelianos llaman negación, que no coincide, ni mucho menos, con lo que solemos llamar negación en el lenguaje corriente, sino que es, por así decirlo, como han dicho algunos marxistas, una negación determinada, o incluso ha dicho alguno, dejando el rizo, sobredeterminado. Es decir, una negación que uno no puede prever a priori. Cuando en la lengua corriente nos dicen que neguemos la proposición esta mesa es gris, decimos esta mesa no es gris. Todos nosotros sabemos negar una proposición que nos diga. En cambio, negar una proposición de la filosofía hegeliana es algo que solo saben hacer los hegelianos, porque solo ellos saben que la negación de la burguesía es el proletariado o cosas así, mientras que los demás creemos que la negación de la burguesía es la no burguesía, claro. Pero los hegelianos lo saben mejor. En cualquier caso, la idea hegeliana es que el proceso histórico discurre por esta dinámica interna de negación, que sería lógicamente necesaria. Y además, la negación es precisamente, vista muy antropocéntricamente, el lado malo. Es el lado malo que motiva el proceso, que motiva el progreso. Sin duda, Marx ha intentado, más o menos conscientemente, una versión, digamos, de sentido común de esta especulación hegeliana. Por ejemplo, en el texto clásico de exposición de la función de la negación del lado malo en el proceso histórico, La miseria de la filosofía, los análisis de Marx muestran una adaptación realista, por así decirlo, de esa ley de la negación, por la cual, por ejemplo, pues el comunismo sería la negación del comunismo primitivo. Y todavía más ridículamente, el grano de cebada crecido en una planta de cebada sería la negación de la negación del grano de cebada plantado. La negación sería su muerte, la negación de la negación, la planta. Este tipo de pensamiento imaginativo, muy tradicional en los filósofos, ¿no?, se parece mucho a otras especulaciones de la tradición filosófica, como las ideas de acto y potencia, o materia y forma, que son como codificaciones más o menos poéticas, unas veces mucho, otras veces poco, de experiencia común, cotidiana. Tomado en cambio como dinámica de explicación de lo real, impone una idea prácticamente fatalista, en todo caso necesitaria, del desarrollo de los hechos, del desarrollo histórico. Y precisamente a través de la potenciación del lado malo. Es la negatividad de un determinado estadio social, su lado malo, lo que tiene de malo, lo que permite el progreso a partir de él. Por ejemplo, esta idea queda muy clara en el siguiente paso de la miseria de la filosofía de Marx. Es el lado malo el que da nacimiento al movimiento, el que hace la historia provocando la lucha. Si en la época de dominio del feudalismo, los economistas, entusiasmados por las virtudes caballerescas, por la hermosa armonía entre derechos y deberes, por la vida patriarcal de las ciudades, por el florecimiento de la industria doméstica en el campo, por el desarrollo de la industria organizada en corporaciones, gremios y hermandades, en una palabra, por todo lo que constituye el lado hermoso del feudalismo, se hubieran planteado el problema de extirpar todo aquello que arrojaba sombras sobre ese cuadro, servidumbre, privilegios, anarquía, ¿qué habrían conseguido con eso? Habrían aniquilado todos los elementos que provocaron la lucha, habrían ahogado en germen el desarrollo de la burguesía, se habrían propuesto el problema absurdo de borrar la historia. Esta idea del progreso por el lado malo, que es la última raíz filosófica de la clásica obsesión adolescente y juvenil pseudo-revolucionaria de que cuanto peor están las cosas, tanto mejor. Determina o tiende a determinar, porque el marxismo no ha sido el caso, una aceptación incondicional de lo dado, paradójicamente, porque precisamente el mantenimiento del globo con todas sus características, sobre todo las malas, es lo que va a poder permitir una superación, como también dicen los hegelianos, de ese estado. Y esto llega a extremos muy radicales, no en la vejez de Marx, pero sí hasta la época inmediatamente anterior a la vejez, es decir, hasta la redacción del Capital, que incluso se emparentan a veces con el pensamiento contemporáneo nuestro, de derecha, de la peor especie, por ejemplo, con la sociobiología política. Así en este paso de un manuscrito del año 63, 1863. Ese desarrollo de las capacidades del ser humano, aunque se realiza al principio a costa de la mayoría de los individuos humanos y de enteras clases humanas, quiebra al final el antagonismo y coincide con el desarrollo del individuo singular. Esto es, que el desarrollo superior de la individualidad se compra inevitablemente mediante un proceso histórico en el que los individuos son sacrificados. Y eso prescindiendo de la esterilidad de tales consideraciones edificantes, pues las ventajas para la especie se imponen siempre, en el reino humano como en el animal y vegetal, a costa de las ventajas de los individuos, ya que dichas ventajas para la especie coinciden con las ventajas para ciertos individuos, las cuales constituyen la fuerza de esos privilegiados. Tomado así, sin más, realmente la cosa es más complicada, como enseguida reconoceré, pero tomado sin más, podría estar firmado pues por Wilson o por el más cruel de los sociobiólogos contemporáneos, ¿verdad? La diferencia estriba en que en el contexto Marx sostiene, a diferencia de los sociobiólogos, que la especie humana está posibilitada y llamada a abandonar el reino animal. Mientras, proposición que sería absurda para un sociobiólogo como el natural. Pero la aceptación del esquema del avance por el lado malo es naturalmente poco coherente con sensibilidad político-ecológica. Si las cosas han de avanzar por su lado malo, pues dejémoslos que sigan. En el fondo, cuando Marx está admitiendo que el capitalismo destruirá totalmente la relación sana hombre-naturaleza, está admitiendo que el lado malo tiene que imponerse hasta el final. Y este es un tipo de pensamiento más común de lo que parece todavía hoy. Seguramente nuestra mayor autoridad en ecología, no solo aquí, sino en el mundo, el doctor Margalef, el catedrático de ecología de la Universidad de Barcelona, suscribiría esto. Él, siendo un ecólogo de fama mundial, hasta el punto de que en Estados Unidos se estudia como libro de texto la traducción de un texto suyo, y siendo él un hombre muy, muy simpático, además, muy creyente y de misa semanal y todas esas cosas que suelen dar a gente suave, él en cambio piensa que efectivamente hay que dejar que el proceso discurra como va, que si la especie humana es una especie que destruye su hábitat, pues trata a él, que luego controlar los insectos, y así está a favor de la industria nuclear, de todo lo que sea fruto de una potencia de la especie, como es su inteligencia técnica. Claro que es muy generoso ir a favor de los insectos, pero no es en todo caso el punto de vista normal de una humanidad prudente. De modo que en la raíz, no diré ni mucho menos que eso lo explique todo, pero en la raíz del escaso eco que ha tenido la tradición marxista, los arranques de política ecológica interesantes en la obra de Marx, la raíz está en la misma filosofía de Marx, o más propiamente y más discretamente dicho, en el elemento hegeliano de su filosofía. No en toda ella. Por eso, verosímilmente, un cultivo de la tradición de Marx, en un sentido no dogmático, no apologético, pero que sepa a la vez que, como decía Eugenio II, todo lo que no es tradición es plagio, y por tanto continúe trabajando en esa tradición, debe saber que seguramente es fundamental abandonar ese esquema dialéctico hegeliano de filosofía de la historia, que por lo demás el más viejo Marx, bueno, no tan viejo, el año 77, en una célebre carta a un periódico ruso, declaró abandonar la comprensión de su pensamiento como filosofía de la historia. Y en cambio mantener el espíritu crítico y alternativo que anima esos conatos de ecología política que hemos visto muy brevemente, porque no quería convertir en esencial lo que es secundario en este acto, que está dedicado a honrar a tantas personas merecedoras de ello. Sin embargo, aunque no sea posible encontrar en la obra de Marx un desarrollo sistemático al respecto, en cuanto a este espíritu crítico y alternativo, que digo que es lo que hay que continuar de él, sí que es posible encontrar también algún apunte. Y en el mismo Capital, tampoco en textos recónditos. Por ejemplo, principalmente la idea de que en una sociedad en la que predomine el valor de uso de los productos y no el valor de cambio, no hay ninguna necesidad dinámico-estructural, ninguna necesidad interna para que se produzca una necesidad ilimitada de trabajo. Más quiere decir con eso lo siguiente: él no está negando la conveniencia y la positividad del aumento de las necesidades del individuo, tanto él como uno de sus yernos de la FARC precisamente consideraban que las necesidades que siente un individuo son un índice de su maduración, de su progreso, de su desarrollo. Pero Marx piensa que necesidades las hay de dos tipos: elementales y lo que con una palabra alemana ambigua entre espiritual e intelectual podríamos llamar superiores. Y es claro que Marx está refiriéndose a una extensión de las necesidades superiores, y respecto de las elementales piensa que su multiplicación, o como a veces dice, su producción a punto, es fruto no de una expansividad ilimitada natural de esas necesidades, sino de la necesidad de conseguir constantemente plus trabajo, es decir, no debida a un aumento de la necesidad de productos, cuanto a un aumento de la necesidad económica de producir. Reflexiones de este tipo, así como por ejemplo la indicación sumaria, pero interesante, de numerosas profesiones y funciones sociales que en una sociedad socialista serían inútiles, cuando no perjudiciales, escribe Marx, en ese mismo artículo del año 63 al que me he referido, apuntan a una manera alternativa de ver el desarrollo individual, que es, en mi opinión, el hilo del que hay que tirar, junto con el abandono de los esquemas fatalistas o de tendencia fatalista de origen hegeliana, para desarrollar los conatos de pensamiento político-ecológico de Marx. Yo creo que brevemente este es un repaso mínimo, pero suficiente, y les agradezco la atención que han prestado.